Desde hoy los turistas que vengan a conocer la ciudad de Málaga ya no tendrán la opción de hacerlo, por ejemplo, subido en un coche de caballo. Hoy mismo dejan de ser efectivas las 25 licencias que seguían operando en la ciudad. Licencias de esos coches con parada, por ejemplo, junto a la Plaza de la Marina y que ofrecen un servicio puramente turístico. Aunque la medida se ha hecho hoy efectiva, la historia viene de mucho más atrás. Hace 2 años, el Ayuntamiento de Málaga comenzó a convocar reuniones con los conductores con el objetivo de liquidar sus licencias. Para eso, el consistorio debería indemnizarles porque esas licencias aún tenían una década de vigencia. Es decir, que teóricamente podrían seguir operando hasta 2035, pero la fecha de finalización se ha adelantado casi 10 años y esos 25 cocheros hoy ya no están ofreciéndose ese servicio turístico. Para liquidar esas 25 licencias, el ayuntamiento ha tenido que desembolsar más de 3 millones de euros, 125.000 euros a cada cochero en concepto de indemnización, cantidad que ya se ha abonado a cada uno de ellos, a cocheros, por ejemplo, como Jesús.
Lo que es la indemnización no nos conviene en el sentido porque no tenemos trabajo. Nosotros queremos un puesto de trabajo para el día de mañana seguir nuestro futuro, nuestro hijo, nosotros, todo.
Aunque no era el final que deseaban, la extinción de las licencias de los coches de caballo se hace hoy efectiva, como te decía, y te voy a dar un dato económico de otra manera. Teniendo en cuenta que el salario medio en Málaga es de unos 19.500 euros brutos al año, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, esos 125.000 euros de indemnización equivalen a 6 años y medio de sueldo. Trinidad Hernández es la concejala de movilidad.
A partir de ahí se les va a dar unos días y también de acuerdo con ellos vamos a proceder a echar abajo aquellas caballerizas que hay en la calle Mesonero Romano y a sacar lo que ellos consideren de valor, a buscar el acomodo de los caballos que lo tienen casi todo organizado, pero bueno, también estamos pensando en el bienestar animal.
Esas caballerizas a las que se refiere la concejala están en la zona de Teatinos, un espacio de propiedad municipal en el que está por ver qué proyecto se va a desarrollar. Lo que sí está claro es que se le va a dar un uso provisional muy concreto.
Lo que vamos a hacer en colaboración con la gerencia y con el propio distrito, echar abajo aquella construcción, que una construcción no es ilegal, pero me refiero a que una autoconstrucción, que no es... No hay cimiento ni nada, me lo vamos a echar abajo, vamos a quitar todos los escombros y en principio lo que hemos pensado desde el área de movilidad y tenemos el acuerdo con el distrito es mientras que se decide o no se decide hacer nada es compactar un poco el suelo, limpiarlo y dejarlo para que aparquen los vecinos de manera provisional.
Es decir, que ese terreno se va a habilitar como aparcamiento de manera temporal hasta que se desarrolle allí otro proyecto. Ojo que el hecho de que deje de haber coches de caballo para alquiler turístico en el centro de Málaga no significa que este tradicional modelo de transporte deje de existir en la ciudad. Por ejemplo, es un servicio que se puede alquilar para, por ejemplo, bodas y también seguiremos viendo a caballistas, por ejemplo, en el Real de la Feria de Málaga cada mes de agosto. Esta es una de las historias de esta jornada, la del lunes día 6 de octubre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento en un avance hasta las 5 de la tarde los contenidos que te voy a ofrecer. Por ejemplo, hablaremos con el recién nombrado presidente del jurado del concurso de agrupaciones de carnaval para 2026. En nuestro espacio de ciberseguridad y tecnología, nuestro experto Juan García Galera nos trae un invitado para hablar del papel del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en este aspecto. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos nubosos matinales en el litoral, con vientos que van a soplar flojos a moderados de componente este ocasionalmente fuertes en las comarcas de Ronda y Antequera, disminuyendo en general a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, las mínimas sin cambios o el ligero descenso y las máximas también sin cambios en el litoral y subiendo en el interior. De hecho, mañana la máxima la va a dar Ronda, 28 grados, 27 se alcanzarán en Antequera, Marbella y Vélez Málaga y aquí en Málaga capital llegaremos hasta los 25 de temperatura. En cuanto a las carreteras, nos vamos hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía, tenemos retenciones en ambos sentidos, aproximadamente de 1 kilómetro, y en la A45, en la zona de Casa Bermeja, entre el kilómetro 131 a 129, en sentido Córdoba, tenemos retenciones también.
Estupendo, gracias.
En el resto de la localidad se circula con fluidez.
Fenomenal, ahora sí. Gracias, Rosa María.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga a esta hora?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, luego en la salida por Avenida Velázquez y por último tráfico intenso también en la bajada por Calle Victoria, hacia Plaza de la Merced. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, muchas gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La del Manojo de Rosas, la zarzuela más divertida, una maravillosa comedia musical, obra maestra de nuestro género lírico español. Este domingo a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues nos ponemos como cada lunes a esta hora en formato carnaval. Ya sabes que tenemos una ventanita abierta todos los lunes a contarte la actualidad del carnaval de Málaga. Y dentro de poco ya podremos hablar de muchos protagonistas. Pregonero, el autor del cartel. Bueno, el autor del cartel, Sabal, ya ha estado con nosotros. Pero habrá más. En fin, la conferencia inaugural, etcétera, etcétera. Pero hay un nombre que ha saltado a la palestra en esta semana pasada y queríamos hablar con esa persona, y es que ya le han encomendado a alguien ser el presidente del jurado del próximo concurso oficial de agrupaciones de canto para 2026, y ese poder, entre comillas, ha recaído en un carnavalero de toda la vida. Antonio Carlos Rojas Gallego, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame, cuando te lo dijeron, ¿tú te hiciste la idea de que esto era sí o sí, o te negaste, o dijiste no quiero tanta responsabilidad, o qué?
No, la verdad que no fue instantáneo. Luis me lo comunicó que pretendía que yo fuese presidente del jurado, y bueno, le dije que me lo tenía que pensar y tampoco tardé mucho. Al día siguiente, bueno, lo consulté con la almohada, ¿no?, como se dice, ¿no? Y bueno, le dije que sí, porque creo que, bueno, este año no hacía agrupación, no tenía agrupación, o no la vamos a sacar, porque, bueno, este, el carnaval, faltan músicos, faltan componentes, hace falta darle una vueltecita a todo esto, que eso es otra historia que podríamos ponernos a contar. Y bueno, no sacaba agrupación y lo pensé, se lo dije con a mi mujer, en fin, y al final dije que sí, porque esta es mi fiesta, ¿no?
Está claro.
Al final esto me duele y bueno, y al final pues quiero que se haga grande y que siga el camino que está cogiendo, que bueno, creo que lleva buen ritmo.
Porque tú llevas, hay que reconocerlo, más de 40 años, de alguna manera vinculado al Carnaval de Málaga, es decir, que experiencia no te falta para ser miembro del jurado. No sé tú, desde ese punto de vista, desde presidente del jurado del Carnaval, ¿cuál es tu responsabilidad en ese COAC?
Sí, bueno, mi cometido en nosotros que poner un poco de cordura al... Bueno, principalmente... escoger el jurado, tanto de murga como de comparsa, de cuarteto, que es el mismo de murga, y el coro, que sería también el de comparsa, escoger las personas idóneas para este cometido, que sean también de mi confianza, evidentemente. Yo lo primero que le dije a Luis es que yo quería elegir el jurado, lo quería elegir yo personalmente, porque creo que, bueno, que te impongan algo para que tú, pues no lo veía, ¿no? Le dije que yo quería escoger, que yo quería elegir. Han abierto, desde la Fundación se ha abierto un enlace para que gente con dotes para esto, pues pueda apuntarse. Y bueno, y poco más, ¿no? Al final es eso, intentar de que todo salga bien, de cerciorar un poco y de poner en valía si hay alguien, por ejemplo, no sé, suponte que viene se escoge a alguien que es músico pero no sabe mucho de carnaval, pues si hablan, no sé, hablan de alguien que no conocen, por ejemplo, del carnaval interno, que se hable de metacarnaval, que tú sabes que pasa muchas veces, que siempre hay alguna coplilla que es metacarnaval y ese jurado, pues, está un poco cogiendo mosca, ¿no?, digámoslo así, pues ponerle en valía de que, oye, esta copla va a esto, este hombre es este, o esta persona es tal y cual, ¿no? Pues, ese es el cometido principal que tiene un presidente del jurado y ese va a ser, claro.
Está claro. Decía yo que antes...
No tengo voto.
Exactamente, no tienes voto, pero sí por lo menos tenemos la seguridad de que tu experiencia va a servir para que el resto de miembros del jurado, que sí tienen voz y voto a la hora de valorar las agrupaciones, pues lo puedan hacer con una cierta calidad en todo caso, ¿no?
Exacto, ese es el cometido.
Uh-huh. Decía yo antes que llevas más de 40 años vinculado al carnaval, los últimos años fundamentalmente como compositor, como letrista y como músico, no solamente para tus agrupaciones en las que tú has participado, sino para otras muchas del carnaval. Tú decías, este año no salgo, pero también el ser parte del jurado o ser presidente del jurado implica que tampoco puedas hacer este año nada para otras agrupaciones, o puedes permitírtelo.
Claro, no voy a hacer nada para ninguna agrupación. Solamente voy a hacer una cosita para la murga infantil, o sea, la murga infantil de la Crespi, que bueno, que todos los años le hago el final de popurrí, pero ellos no participan, o sea, no concursan en ese sentido. Con lo cual, bueno, es pues una cosita ahí, que es un final de popurrí que me pidieron y me lo pidieron antes de, y eso sí se lo voy a hacer porque, bueno, ellos no, es una murga infantil, esto no es, ellos no concursan en mayores, ¿no? Y eso sí es lo único que voy a hacer. Y bueno, y ser presidente del jurado, evidentemente.
Que no es poco, aunque sea sin voz ni voto, pero presidente del jurado, que eso impone, ¿eh? Eso impone.
Sí, sí. Yo, por mi experiencia ya, como tú dices, llevo desde los 8 años metido en esto, tengo 50, y llevo desde los 8 años en el carnaval con mi familia, tú sabes que es carnavalera, los gallegos.
Sí.
Y bueno, al final esto es, como te he dicho antes, esto es mi fiesta y me duele.
Pues,
lo que quiero es lo mejor para ella.
Lo que tenemos garantizado es que hay un presidente del jurado con muchísima experiencia en el mundo del carnaval de Málaga, y eso ya de alguna manera garantiza que las votaciones, las decisiones que se vayan a tomar en el concurso de carnaval van a ser casi casi todas al 100% acertadas. Pero en fin, eso llegará el momento, que aunque se haga bien, ya sabemos que luego siempre las críticas llegan, así que a eso estamos acostumbrados, ¿eh, Antonio?
Para eso está el carnaval, para criticarlo, sí.
Está claro.
Pues, la fiesta de la libertad.
Exacto. Antonio Carlos Rojas Gallego, gracias por atendernos. Enhorabuena por ese nombramiento como presidente del COAC para el año que viene. Y suerte, que vaya todo bien y que la elección de tus compañeros de viaje también sea la más acertada. Gracias.
Eso espero. Muchas gracias a vosotros. Feliz carnaval.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 43 minutos, abrimos las puertas a la tecnología y ciberseguridad y saludamos ya a nuestro experto de hoy, que es Juan García Galera. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, el papel del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía y cómo afecta eso a los ciudadanos. Esa es la temática que me propones hoy. ¿A qué te ha traído tú para hablar de todas esas cosas?
Pues porque creo que tenemos que poner en valor dentro de lo que es la ciudad de Málaga, la provincia, incluso en Andalucía, pues todo lo que se está haciendo en este mundo digital en el cual ya somos referentes. Y al igual que la semana pasada estuvimos hablando del grado que es referencia nacional sobre ciberseguridad e inteligencia artificial, pues qué menos que poner en valor también lo que hace un colegio oficial que vela por todos los ingenieros técnicos de telecomunicaciones de Andalucía y todos los proyectos que se están haciendo, que en Andalucía son muchos, pero en Málaga creo que también bastantes. Entonces, para ello, traigo esta semana aquí al decano, ¿no?, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía, que es Pedro Córdoba Osta. Muy rápidamente, pues aparte de ser ingeniero de telecomunicaciones desde el año 87, donde ejerciendo la libre profesión ha realizado más de 4.000 proyectos, ¿no? Además relacionados con legalización de emisoras de radio, televisión, diseño de redes de despliegue de operadores, infraestructuras, o sea, lleva muchísimos años en el mundo de las telecomunicaciones, además residente en la provincia de Málaga. Entonces creo que es una persona que es referente aquí y que nos puede contar qué se está haciendo en Andalucía. Así que sin más, aquí tenemos a Pedro.
Tocayo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Fenomenal.
Decano del colegio, madre mía, ingenieros técnicos y telecomunicaciones. ¿Esto realmente a los ciudadanos para qué nos sirve? ¿Qué objetivos os marcáis para que la gente sepa de vuestra labor y lo que hacéis?
Bueno, te tengo que contar que tenemos una labor oscura. Nosotros,
por eso te pregunto.
Nuestra labor últimamente se ha basado en cosas que nos faltaban. Básicamente eran infraestructuras. Para que se pueda desplegar la tecnología se apoya pues en canalizaciones, en torres de comunicación, en estaciones base de telefonía móvil. Entonces llevamos mucho tiempo desplegando infraestructuras que antes no existían. Entonces la gente no pone en valor eso, pero sin embargo cuando viene a suceder una pandemia, cuando viene a suceder un apagón, todo esto que últimamente nos da por pasar, lo primero que recurrimos es a la comunicación. Entonces, bueno, en cualquier caso hay que tirar pues, de una emisora de radio como la vuestra, que es la radio tradicional de toda la vida, la radio del pinganillo, como se dijo el día del apagón. Cuando hay un problema de inundaciones, como ha pasado en Valencia, Dios que no quiere que pase aquí, que ya nos pasó en una ocasión, pues las comunicaciones tienen que funcionar, las redes de PMR, las redes de walkie-talkie, las coberturas municipales, todas esas redes tienen que funcionar sí o sí. Y esos son trabajos que hacen compañeros de nuestro colegio. Es una labor oscura que no trasciende, que no se vende tan bien, pero en la cual se apoyan otros servicios que sí trascienden y sí se ven.
Si es que es parte del día a día y como estamos acostumbrados al medio digital no nos damos cuenta, pero si las operadoras de telecomunicaciones fallan y dejan de funcionar, es que ya no sabemos vivir sin un móvil. Usamos ya directamente el móvil para todo. No sabemos ni siquiera movernos por las ciudades sin usar un programa de geolocalización y demás. Entonces, si hay un apagón digital, más allá del eléctrico que hubo, realmente hay muchísima gente que no sabría moverse. Entonces, por eso habla sobre esa parte oscura no conocida, pero realmente que es la base del mundo digital en el que estamos hoy.
Fíjate que yo recuerdo que eran unos meses antes de la pandemia, teníamos una reunión porque intentábamos defender el despliegue de los operadores en las zonas rurales, en el medio rural. Y recuerdo que tuvimos una reunión en Diputación obligándole de una manera de decirlo, que por qué cuando se diseñaba o se presupuestaba una carretera no se presupuestaba en esas carreteras que van a los pueblecitos meter dos tubitos que no tienen nada que un coste mínimo, unos tubitos y unas arquetas para facilitar el despliegue de operadores a esos pueblos, para llegar a esos pueblos con tecnología. Y justamente la siguiente reunión se suspendió, no se hizo por culpa de la pandemia. Fíjate. Pero hoy día ya se está llegando, es decir, un operador invierte si es rentable ese despliegue. Si no es rentable ese despliegue, no apuesta por aquello. Entonces se motivó un plan de ayudas para que esos operadores llegaran a unas zonas blancas, que se llaman unas zonas de sombra, donde no llega la fibra óptica, no hay velocidad de comunicación, no hay, hay una zona donde las personas no pueden conectarse. Como resulta de aquello, a hoy día tenemos una cobertura de en torno al 70-80% en todos los ciudadanos de Andalucía. Aunque sigue habiendo zonas de sombra, y de la misma manera que lo hay en televisión, lo hay en cobertura de fibra óptica, hoy día podemos defender que gran parte de los ciudadanos de Andalucía, a pesar de vivir en el medio rural, tienen conexión de fibra óptica.
¿Llegará un momento en que se cubra al 100% todo el territorio de Andalucía o eso es una utopía, Pedro?
No, yo no creo que sea una utopía. Eso es totalmente viable. Deberíamos de llegar a ese pleno.
¿Y se tardará mucho? La pregunta.
Es que ese despliegue lo hacen los operadores con un dinero privado. Claro. Entonces, lo que no se le puede poner es impedimento, pues buscando excusas. Hay muchos ayuntamientos que, como no tienen técnicos de telecomunicación en plantilla, desconocen la normativa e impiden y ponen piedra a los despliegues de operadores. Al final, al que perjudican es al ciudadano.
Está claro.
Y una cosa, ¿cómo se estructura el colegio a nivel no solamente regional en Andalucía, sino cómo se relaciona con Madrid y qué es eso de la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecom?
Vale, te lo explico.
¿Qué
fácil.
Cosa más rara que vas a decir?
Sí, vamos a ver, nosotros somos un colegio oficial que depende de un colegio que está en Madrid. Somos una demarcación de un colegio de Madrid, pero a su vez somos una entidad sin ánimo de lucro. Nosotros no podríamos hacer nada porque no podemos manejar dinero, por decirlo de alguna manera. Entonces se crea la Asociación de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación a nivel nacional, y a su vez, cuando se abre una demarcación, se abre otra asociación andaluza de ese colegio. ¿Qué ocurre? Que el trasvase de dinero procedente de los visados que hacemos los que estamos colegiados se vuelca a la asociación, y la asociación es la que puede facturar, la que puede llevar la parte económica, y entonces gracias a eso podemos organizar eventos, dar cursos, dar charlas, formación, ayudar a los alumnos, a los que quieren promocionarse. En fin, esa ayuda el colegio no lo puede hacer porque es una entidad sin ánimo de lucro, no puede mover dinero. Sin embargo, la asociación sí cubre eso. Y esa, en este caso, en el caso nuestro, como Andalucía es tan grande, el colegio lo llevamos desde Málaga y la asociación se llega desde Sevilla, que lo lleva un compañero que se llama Antonio Rodas.
Hay una cosa súper interesante de uno de los proyectos que hacía ya la asociación o el colegio hace unos años, que se llamaba Málaga Byte. Nació aquí en la ciudad, y precisamente fue una colaboración que hubo con el ayuntamiento, donde desde el propio colegio se formaba en las TIC, ¿no?, a los Institutos de Andalucía, e incluso en temas de robótica. Y eran los niños desde temprana edad cuando empezaban a programar, empezaban a usar pequeños autómatas que podían funcionar. Yo creo que fue una experiencia
de los proyectos
de éxito,
más satisfactorios que hemos hecho. Hemos llegado a casi 10.000 niños del Ayuntamiento de Málaga, de colegios de Málaga, mostrando lo que era la tecnología con juguetitos básicos, pero que al final llegábamos a descubrir que a esas tempranas edades algunos chavales ya despertaban el talento, ya se veía quién despuntaba, quién se quedaba con la canción rápido y quién no le gustaba la tecnología. Pues este irá a letra y este irá a ciencia. Y a partir de ahí, esos chavales... quiero pensar que muchos de esos chavales hace tanto tiempo estarán hoy día haciendo una carrera técnica.
¿Y por qué se ha dejado de hacer, si es que se ha dejado de hacer?
Por el problema de siempre.
En fin, no hay dinero. No está clarísimo. Vale, vale.
De hecho, hemos seguido, nosotros tenemos una escuela de robótica, de profesores de robótica, y formamos a formadores. Es decir, muchos de los profesores que están impartiendo robótica, que ahora ya es una asignatura dentro de los colegios, esos profesores los hemos formado nosotros dentro de nuestra escuela de robótica.
Sí, y en este caso, pues el colegio fue pionero en Andalucía en este tipo de formación, porque ahora ya sí se promueve mucho desde las instituciones educativas el formar en temprana edad, en el medio digital y demás. Pero cuando se hizo ese proyecto de Málaga Byte era novedoso. Entonces ya de por sí el propio colegio estaba aportando valor no solamente a los colegiados en Teleco, sino que es que estaba aportando valor a los ciudadanos, en este caso de Málaga, porque a los niños en temprana edad ya se iniciaban en ese mundo digital, que al fin y al cabo vemos ya tan, tan esencial y fundamental hoy día.
¿Y no hay nada parecido entonces ahora?
Ahora ya, gracias a Dios, esa asignatura se imparte en muchos sitios. Entonces,
vale,
no.
Pero claro, pero asignaturas estamos hablando ya para...
En formación reglada.
Claro, pero para pequeños, para...
No, tan pequeños no, pero no tenemos esa ayuda. En el momento que siempre hemos pedido esa ayuda, en el momento que se nos dé, nosotros nos volcamos. Tenemos un equipo de gente muy bien preparada, chicos, chicas, alumnos, alumnas, y a base de jugar, la verdad que la sensación que te lleva... Es muy provechosa.
Muy agradable.
Sí,
claro.
Sí, sí,
claro,
sí. Claro,
claro. Sí, Juan.
Por ejemplo, también, que no solamente, como estamos hablando del pasado y tampoco podemos vivir en ese pasado, hoy día, ¿qué formación y evento están realizándose ahora mismo desde el colegio en Málaga, en la provincia, en Andalucía, y qué se tiene previsto así a corto plazo de aquí antes de que acabe el año?
Te puedo
aburrir. Hombre, el tiempo que nos dejen.
Tenemos que irnos a las 5 menos 2 minutos o así.
Mira, concretamente tenemos el día 22 de octubre un proyecto que es Meta Digital, que son unas charlas y formación en la Noria con Diputación. El día 24 tenemos la graduación de alumnos de la Escuela de Málaga. El día 25 tenemos una actividad lúdica, que no todo va a ser trabajar, con compañeros que lo llevamos a ronda, con los compañeros con sus familias, sus hijos, sus mujeres, vamos a hacer una excursión en ronda. Después tenemos una jornada que llevamos un par de años haciendo, que es muy provechosa, en Antequera, que juntamos a todos los jefes provinciales de inspección de telecomunicaciones de Andalucía, que muchos de ellos no se han puesto cara nunca, porque todas las reuniones las hacen por teléfono y ahora la jefatura provincial está un poco desvirtuada. El año pasado lo hicimos, nos gustó. Ponemos en la picota muchos temas, de hecho viene incluso la Secretaría Técnica de Madrid a participar de ello, porque traemos gente del Ministerio en Madrid, debatimos cosas que hacen modificar después las leyes, o sea que tenéis que entender que estamos en la Costa del Sol, donde hay una variedad y una demanda totalmente distinta al resto de España. Es decir, el ver la televisión como se veía, como se ve convencionalmente, en la Costa del Sol se ve de otra manera. Ahí ahora ya menos, porque casi todo se ve ya a través de una conexión a Internet, pero el hecho de recibir canales vía satélite, cómo se procesan esas señales, cómo se usan multiswitches para repartir esas señales, esa tecnología que hay que aplicar para instalar dentro de los edificios y de las comunidades de vecinos cuando los vecinos son extranjeros, para ofertarles una cantidad de programas diferente a lo que la norma española pide, eso requiere tener prepararse, adaptarlo y decirle a la normativa española, oye, tenéis que prepararos porque no solamente vendemos programas españoles, tenemos que tener dar capacidad para que programas que vienen vía satélite de otros países se puedan distribuir sin ningún problema. Entonces, debatimos ese tipo de necesidades y convencemos al Ministerio de determinadas cosas que ellos, como no se ponen un casco nunca, no ven.
Una palabra que todavía, ya hemos dicho que durante esta temporada va a salir mucho y no se había pronunciado, era, yo creo que entre varios colegas de la profesión y colegas incluso fuera de las ondas, tenemos en el día a día y hablamos, que es la IA, la inteligencia artificial. Sí. Veo también que en noviembre hay un evento de inteligencia artificial en Granada,
sí, señor,
que se hace en el colegio. ¿Cómo promueve también la inteligencia artificial? Que no podía ser de otra forma, si teníamos que mencionarla así o sí.
Vamos a convocar ese evento en Granada, asistimos a ese evento de inteligencia artificial e invitamos a todos los alumnos de todas las escuelas a que participen y a que escuchen. Todos estamos aprendiendo cada vez que hablamos de la inteligencia artificial. Cuanto más los alumnos que están en el momento de decidir su futuro profesional. Entonces, cuanto más formación le demos a ellos y le ayudemos, creo que más ventajoso será para todos. Se me ha escapado el evento nuestro
es
principal.
Que es que ese, por ejemplo, yo creo que hasta Pedro lo conoce de otros
años. No lo sé, pero como no lo diga ya, no lo dice.
Rápidamente, hay un foro Telecos donde se pone de manifiesto los premios en Andalucía a aquellos mejores alumnos fin de carrera, aquella mejor trayectoria, una serie de premios que ponen en valor precisamente toda la profesión de las telecomunicaciones desde el inicio, desde la universidad, y además nos puedes contar algunos de los casos de éxito de otros años pasados.
Pues
revelar,
tiene un minuto para contarnos algo.
Hay muchísimo, es decir, convocamos a entidades públicas, premiamos a entidades públicas, convocamos a operadores y entidades privadas, premiamos a entidades privadas y premiamos a compañeros y colegiados cuyo talento, como nombramos al ingeniero del año, el ingeniero senior, por su experiencia o por su carrera profesional, intentamos destacar a aquellas personas que han estado mucho tiempo en el anonimato y le damos esa relevancia en su momento. Le damos su momento porque creemos que son gente que lo merecen, que han aportado bastante a esta sociedad, que le devolvemos cuando se hacen estas cosas. Terminamos una carrera, lo que tenemos que hacer es devolverle a la sociedad aquello que nos regaló en la universidad, aunque estudiar esta carrera es complicada y difícil, pues cuando uno termina no tiene más remedio que devolverle a la sociedad con su conocimiento y su experiencia aquello que puede ofrecerle.
Está claro. Bueno, pues se encargará Juan García Galera de ponernos al día cada vez que vayan llegando esos momentos y esas actividades.
Te invitamos al foro de diciembre, el 4 de diciembre en el Miramar.
Yo creo que ya está. Invitado. Yo creo que ya están algunos, ¿no, Juan?
Pues,
creo que sí.
Parece que ya estoy invitado
oficialmente, bueno, o sea que ya tengo que apuntar a la gente.
Exactamente.
Pedro Córdoba, gracias por estar un ratito con nosotros.
Se pasa el tiempo volando, ¿no? Efectivamente.
Bueno. Entonces habrá que hacer un segundo capítulo.
A vuestra disposición.
Juan, gracias, hasta la próxima.
Buenas,
nos vamos.
Lloraré a mares si te vas, pero también sabré mantenerme de pie. Lloraré a mares si te vas, porque entonces el mundo será un lugar más bien raro.
Un poquito de música para llegar a las 5 de la tarde. Nos enteramos a esa hora de lo que pasa en España y en el mundo. Esto que suena, por cierto, es Manolo García. Este es su último sencillo. Acaba de publicarlo, acaba de presentarlo. Se llama Lloraré y es un adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum, que, atención, verá la luz con el nombre genérico de Drapaires Poligoneros, así de raro es el título, y que va a salir a la luz el próximo día 31 de octubre. Con Manolo García nos quedamos con este nuevo tema, las 5 noticias, después seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga, no te vayas.
Pero si el ser lo quiere encontrar el camino, abriendo pista en el barro del inmenso ideal. Alumbrará el camino, alumbrará tu cálida sangre. Alumbrará el camino, alumbrará tu cálida sangre. Alumbrará el camino, alumbrará tu cálida sangre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y te avanzo ya parte de algunos de los contenidos que voy a contarte hasta las 6. Como cada lunes, te recomendaremos todas las actividades culturales que tiene preparadas la Universidad de Málaga para esta semana. Recordaremos el encuentro que hemos mantenido esta mañana con la baronesa Carmen Thyssen para entregarle el premio de COPE Málaga del año pasado. Pero antes, te voy a recomendar algunas cosas que puedes hacer ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Por ejemplo, la obra de teatro que protagoniza Pepe Villuela en el Teatro del Soho, en la que se mete en la piel de Picasso.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Otra de las cosas que te recomiendo que apuntes en tu agenda es ir al Teatro del Soho CaixaBank entre el 9 y el 11 de octubre. Ahí vamos a tener la posibilidad de ver una obra que de alguna manera es muy cercana a los malagueños por aquello del personaje protagonista, nada más y nada menos que Picasso. Bueno, la obra se llama El barbero de Picasso y quien encarna al pintor malagueño es Pepe Villuela. Pepe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, venir a Málaga, encarnar a un malagueño por excelencia como es Picasso, ¿eso da un poquito de vértigo o no necesariamente?
Sí, da mucho vértigo. Interpretar a Picasso también, sea donde sea, pero hacerlo en Málaga pues es especialmente, digamos, comprometido, ¿no? Bueno, vamos a ver qué opinan los malagueños y las malagueñas cuando vean este Picasso, que yo, bueno, ya quiero decir claramente que no se pretende hacer ni un biopic ni nada parecido, ni que yo me convierta en Picasso, sino que veamos un trasunto de Picasso en escena, una especie como de fantasmagoría de ese genial pintor que, bueno, que cruzó por el siglo XX llenándolo de luz, y que aún hoy en día pues sigue suscitando muchísimo interés, ¿no? Ya solamente el hecho de que el nombre, el apellido de Picasso esté en el título es un imán para la gente. Bueno, eso puede llevar a mucha gente a sentirse quizá, pues no sé, autorizada o inevitablemente de tener una serie de ideas acerca de lo que va a haber. Yo les diría que bueno, pues que no esperen ni un biopic, ni que esperen tampoco una profundización en las vicisitudes que han ido acompañando a Picasso en los últimos años. Es la historia de una amistad, la historia de un genio, como era Picasso, con la de un hombre sencillo, como era su barbero, en unas circunstancias muy complicadas, como era el exilio español en Francia. Allí se encuentran y allí desarrollan pues una de las historias de amistad más bonitas que yo conozco, porque bueno, pues se trataban con más que como amigos, como de padre a hijo, ¿no? Picasso decía que lo que suponía Eugenio para él era mucho más que amistad, que era otra cosa distinta cuando le preguntaban por qué era tan amigo suyo, que había muchísimas más cosas. Yo creo que Picasso se encontró con Eugenio Arias en un momento en el que él ya estaba muy arriba, muy endiosado, llevaba pues prácticamente desde principios de siglo 20 siendo considerado un genio, y de pronto se encuentra con una persona con la que se puede tratar de una forma horizontal, ¿no? Es decir, él no mira a Eugenio Arias desde arriba, sino con la cercanía de alguien que le ofrece toda la confianza del mundo y que tiene la capacidad para decirle las verdades del barquero, las que nadie se atreve a decirle. Y eso es lo que yo creo que valora, lo que valora fundamentalmente Picasso. Y es lo que intenta retratar Borja Ortiz de Góndara, que es el autor, en la función, y lo que nosotros hemos querido plasmar también con nuestra interpretación. Es la historia de una bonita y hermosísima amistad.
Sí, porque como tú decías, no tratáis de hacer un biopic, es más bien como un retrato de un momento de la vida de Picasso y de esa relación con su peluquero, por cierto, peluquero Eugenio Arias, que interpreta Antonio Molero en el escenario del Teatro del Soho, y donde, en fin, tanto tú, Pepe, como Antonio, tenéis, tú por supuesto, lo conocemos todo, la vis cómica de Pepe Villuela, y Antonio Molero también tiene la suya, porque hay que decir que esto, aunque sea, como tú dices, un momento de la historia, un relato de una amistad o más allá de la amistad, al fin y al cabo esto es una comedia, que nadie se vaya a ir al teatro pensando que va a haber ahí una tragedia total, ¿no?
No, era además uno de los retos que teníamos que sobrepasar, que superar desde el principio, y nos dimos cuenta y dijimos, vamos a ver, estamos hablando de un momento muy triste, del encuentro de dos hombres que hablan de la nostalgia de un país perdido, de un país al que ya no pueden volver, al que echan de menos, en el que vivieron su infancia, pero que ya no les permite volver, dadas las circunstancias de posteriores a la guerra civil. Entonces, claro, hacer de ahí y de extraer de ahí momentos de humor, pues no, se nos antojaba complicado. Pero Chiqui Caravante, que es el quien ha dirigido, en quien ha recaído la responsabilidad de dirigir la función, ha sabido encontrar esos momentos, ha sabido reforzarlos, y yo creo que sí, que estamos ante una comedia que no es para tirarse por el suelo, porque no es una comedia tampoco fácil, pero sí que tiene guiños permanentes precisamente a la luz que proyecta la amistad en momentos tan complicados como los que vivían. Eso les permitía sobrepasar y sobrellevar todo aquello que estaban viviendo en aquellos momentos, que era triste, ¿no? La distancia, el no poder volver a España ni siquiera para cumplir con la digamos obligación moral o el deseo profundo de dar tierra a tu madre fallecida. Ese tipo de cosas, claro, se nos antojaban como difíciles de transformar en comedia, pero han ido apareciendo guiños y han ido apareciendo perlas, y yo creo que algo que lo ha facilitado mucho es la relación maravillosa que hemos tenido con Chiqui, tanto Antonio Molero como Mar Calvo, que es la actriz que interpreta a Jacqueline, la última mujer de Picasso, como José Ramón Iglesias, que interpreta a un personaje imaginario creado por Borja, que es un militante del Partido Comunista con el que ambos hombres comparten historia ahí en Francia. Hemos conseguido, y además, bueno, no recuerdo exactamente, pero debe ser la función 45, 46, hemos hecho muchas funciones ya, y hemos podido comprobar que los resortes cómicos pues funcionan y que tienen su sentido.
La elección de un malagueño como Chiqui Caravante para dirigir la obra, ¿obedece de alguna manera a que el personaje de Picasso sea malagueño, o ha sido una casualidad?
Pues no lo sé, porque el encargo a Chiqui no nació de nosotros, nació de Eduardo Vasco, que es el director del Teatro Español de Madrid, y yo creo que sí, que en algo pesaría el hecho de ser paisanos, digamos, ¿no? De provenir de la misma tierra. Me imagino que sí. No creo que sea una pura casualidad, pero en el fondo yo creo que lo que más ha primado es el buen hacer de Chiqui en tareas de comedia. Él es un experto en ese tipo de líderes, y estaba también, hay que decirlo, pues al principio diciendo, ¿cómo sabe qué hacemos, no? ¿Cómo somos capaces de afrontar esto? Porque se presentó desde el primer día en la programación del Teatro Español como una comedia. Y dijimos, madre mía, pues el texto destila muchísimas más cosas. Hay nostalgia, hay amargura, hay en ciertos momentos el dolor. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué somos capaces de hacer con esto. Y bueno, y luego por otra parte una cosa insoslayable, que es también ese aspecto tan controvertido acerca de la figura de Picasso, de su trato con las mujeres. Queríamos que estuviera, pero claro, en el momento en el que entras en esos territorios es muy difícil que el tono de la comedia, el tono distendido, el tono flexible que exige una comedia aparezca y la gente se sienta cómoda. Bueno, pues yo creo que todas esas cosas, Chiqui, lo ha hecho muy bien y nos ha llevado a tener entre las manos, tanto nosotros como el público, una comedia divertida y también con unos toques profundos, ¿no? Yo siempre digo cuando en las entrevistas que a mí me parece que la función es una especie de pellizquito en el bizcocho. Es decir, la vida de Picasso es un gran bizcocho, suculento, maravilloso, estupendo, riquísimo, y nosotros lo que hemos hecho ha sido coger ese pellizquito de ese momento, de finales de los 50, principios de los 60, en el que él vivía en el sur de Francia, en Valogui, muy cerca de Cannes, y allí desarrolló la amistad con Eugenio Arias. Bueno, pues es un pellizquito, un momento muy preciso de la historia de Picasso, y en ese momento ocurren esas cosas, esas anécdotas, esas conversaciones, esos hechos que se nos antojan divertidos y que bueno, pues eso, forman parte de un grandísimo mosaico del cual tenemos que completar nosotros con lecturas, si queremos, o con búsqueda de otros elementos que nos permitan completar la figura de Picasso.
Pepe, para terminar, hablando de esos otros elementos para completar la figura de Picasso, en el papel de Picasso se han metido muchísimos actores, se han hecho pues muchísimos papeles de Picasso. Todos tenemos en la memoria, desde el propio Antonio Banderas, actor malagueño, el gran Anthony Hopkins, en su momento también interpretó a Picasso, Zenet, el cantante y actor malagueño, en una serie de televisión también, el Ministerio del Tiempo, si no recuerdo mal, interpretó a Picasso. ¿Tú has bebido de esas fuentes o has preferido decir, prescindo de lo que se ha hecho hasta ahora y creo mi propio personaje de Picasso desde mi punto de vista con lo que requiere la obra?
Yo creo que la figura de Picasso es tan inmensa, tan grande, tan poderosa, que hay muchos lugares desde los cuales se puede abordar. Yo, bueno, de todos estos nombres que has mencionado, pues estoy ahí. Y lo digo sin ningún tipo de humildad fingida, a años luz, es decir, ni su forma de interpretar ni probablemente su talento tengan ni nada que ver con el mío, ¿no? Entonces, pues yo diría que este abordaje que hemos hecho de la figura de Picasso es un abordaje un tanto irreverente. Es decir, hemos, por supuesto, mantenido intacto el respeto hacia su figura, pero es un ejercicio muy libre, como él podría haber hecho con alguno de sus cuadros, ¿no? Él interpreta, bueno, pues como interpreta una figura humana y como la lleva al lienzo, pues nada tiene que ver esa figura humana, ¿no? o tiene que ver, pero en un sentido muy metafórico. En este caso, pues mi interpretación de Picasso, pues primero nace de ese respeto, de un conocimiento que he intentado que sea lo más profundo posible a través del estudio de su figura, pero luego en escena, digamos que aparecen otras cosas, aparece pues el deseo de entretener, de hacer pasar a la gente un buen rato, incluso yo diría que de invitar y de poner la miel en los labios para que una vez que termine la función vayas a casa y digas, vamos a ver qué había de Picasso en esta interpretación. No es una interpretación realista, yo hablaría de una especie de fantasmagoría, de sueño de Picasso. ¿Qué sueño hemos tenido nosotros con el Picasso a partir de los elementos que tenemos sobre la mesa y los llevamos a escena con la idea pues de ofrecer una comedia, de hacer reír, de que aparezcan esos tintes también pues de ese ser ególatra que seguramente era, de ese ser con un genio tremendo que seguramente era, según muchísimos testimonios, de ese trato con las mujeres controvertido, pues nosotros hemos querido que aparezca, pero tampoco hemos querido juzgar ni condenar. Aparece todo ese tipo de elementos, pero ya digo, ni pretende ser un juicio de valor sobre él, sino un ejercicio muy libre de estilo en el que, bueno, pues jugamos y incluso nos reímos de él y nos reímos con él. La figura de Picasso pesa tantísimo que cuando si uno la tiene que interpretar desde un punto de vista muy realista, tiene que ser muy pesado de llevar, ¿no? Y nosotros hemos hecho un Picasso más ligero, más llevadero, más de doméstico, más de oí en un documental a su hija Paloma decir que, bueno, que se había dicho que Picasso era un genio, que Picasso era un monstruo. Y ella decía, mi padre no era nada de todo eso, o quizá tenía algo de ambas cosas, pero era fundamentalmente un hombre. Entonces, bueno, pues nosotros hemos querido fijarnos ni en el monstruo ni en el genio, hemos buscado al hombre, ese ser que se relaciona con un amigo, se relaciona con una novia, un amor que tiene en ese momento, y con otra persona de allí, del pueblo de Balogui. Vemos a un hombre que sí, que será genial y que probablemente en muchos aspectos tenga tintes de monstruo, pero un hombre.
Está claro. En el mes de octubre, aquí en Málaga, celebramos, conmemoramos siempre con el octubre picasiano la celebración, la conmemoración del nacimiento de Picasso el 25 de octubre. Así que la obra, El barbero de Picasso, llega en un momento maravilloso en el mes de octubre al Teatro del Soho, el próximo 9 al 11 de octubre. Así que viene que ni pintado. Pepe, gracias por atendernos. Enhorabuena por tu trabajo que has hecho sobre este malagueño universal que es Picasso y mucho éxito para esa obra aquí en Málaga.
Muchísimas gracias. Era un placer llegar a Málaga y seguir contando esta historia allí por los lugares por donde nos llamen. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
El barbero de Picasso, una de las cosas que puedes hacer en los próximos días aquí en Málaga si vas al Teatro Soho CaixaBank. Y si vas al Centro María Victoria Atencia de la Diputación, ahí vas a poder ver una exposición de los arquitectos José Seguí y Benito García. Es una exposición que vamos a poder ver hasta el próximo 21 de noviembre y que de alguna manera es una muestra en la que la arquitectura se nos muestra de otra manera. De hecho, se llama Arquitecturas dibujadas. Así que no vamos a ver edificios, ni vamos a ver muros, ni vamos a ver puentes, ni vamos a ver nada de eso. Vamos a ver otras cosas. Pero en fin, más que explicarlo yo, que lo explique uno de los protagonistas, que no es otro que el arquitecto José Seguí. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí. Buenas tardes. Buenas Muchísimas tardes. Gracias por vuestra invitación.
Gracias a ti por atendernos. Pocas construcciones vamos a ver aquí. Aquí hay más dibujo que otra cosa, ¿no?
Bueno, son los dibujos que se producen durante los procesos de trabajo en el diseño de los edificios, que desde mi punto de vista tienen tanto interés como el punto final de la realización. En esta exposición, junto con mi compañero Benito García, hemos querido exponer esos dibujos que una vez acabada la obra se abandonan en cajas, pero que después tienen muchísima belleza, muchísimo interés. Incluso te diría que son dibujos muy atractivos incluso para el público no profesional. Son dibujos sugerentes que muestran de alguna manera esa transmisión que existe entre el conocimiento de la cabeza a convertirlo en una en la plasmación dibujada de aquello que estás pensando, ¿no? Y a mí me creo que es una exposición muy interesante, no solamente para arquitectos, sino para el público en general. Yo creo que es, desde un punto de vista práctico, es muy atractiva.
Yo he visto, tú has dicho, dibujos que hacemos los arquitectos previo a lo que son luego las construcciones, pero yo he visto algunas imágenes de esos dibujos y son muy coloridos, son muy artísticos, casi parecen en un momento dado hasta cuadros. ¿Eso lo hacéis vosotros previo a hacer a cualquier construcción de cualquier tipo?
Sí, exactamente. Por eso te decía que me resultaba o nos resultaba interesante mostrar estos dibujos. Los dibujos en la arquitectura no son dibujos emotivos como lo pueden ser en la pintura o en las artes plásticas. Son dibujos más intencionados, en donde las ideas que van surgiendo del conocimiento de lo que intentas plasmar, siempre para una colectividad o bien para el diseño de una ciudad o de un edificio, que nunca es un diseño particular para nadie, sino para una colectividad, producen estos dibujos que se entienden mucho mejor que al final ese producto técnico denso que se muestra en la realidad de una obra. Yo creo que estos dibujos son dibujos muy, muy expresivos, muy atractivos de un punto de vista plástico, muy muy coloridos y sobre todo muy entendibles para el gran público. Por eso nos apetecía mucho exponer estos dibujos que quedan abandonados después en la caja de los recuerdos o en los procesos de trabajo, pero que merecen ser expuestos por la importancia que tienen en nuestros procesos de producción. Quien visite esta exposición, yo creo que entenderá la arquitectura de otra manera mucho más plástica y entenderá la arquitectura como algo también muy atractivo desde el punto de vista formal. Son dibujos que intentan expresar esas ideas y que de alguna manera luego se convierten en una realidad, que es lo que vemos después en nuestros paseos cotidianos por las calles y por las ciudades.
En vuestra muestra, cuando habéis, tanto Benito como tú, Pepe, habéis colgado los cuadros en las paredes del María Victoria Atencia, ¿ha habido un momento en que os habéis sentido más artistas plásticos que arquitectos?
No, nunca perdemos este objetivo de la arquitectura. Realmente a lo que uno se dedica es difícil abandonar el sentido de la arquitectura, que es construir la ciudad. Yo el otro día, presentando la exposición, decía o hablaba de la similitud que hay con la medicina. Cuando vas a ver a un médico, al final esas palabras tan complicadas de lo que es el diagnóstico, los buenos médicos te las convierten allí de encima de su mesa en unos croquis, en unos dibujos que tienen un grado de conocimiento grande, pero también están expresados de una manera muy sencilla para que el paciente entienda bien aquello que de otras palabras técnicas son difíciles de entender, y logras saber a través de esos dibujos que te hacen, logras entender aquel diagnóstico que te dicen. Con los dibujos de la arquitectura pasan lo mismo, ¿no? No pretenden ser una obra emotiva o artística, sino pretenden ser dibujos que explican o que logran ese grado didáctico que tienen con la gente para expresar las ideas de la arquitectura, para hacerlas mucho más entendibles y sobre todo como un acto mucho más divulgativo, que es el resultado final. Por eso tienen el atractivo de los colores, de las formas, de las intuiciones y de imaginar aquello que expresan los dibujos, que yo creo que es esa liberación que tienen los dibujos en poder expresar aquello a lo que tienden a realizar en su objetivo final, aunque el proceso sea la búsqueda permanente de ese objetivo final. Yo creo que desde el punto de vista la exposición tiene ese atractivo, por un lado artístico, pero por otro lado también arquitectónico, y muy atractivo para el que no es una persona muy cercana a la arquitectura, poderla hacerla entender mejor y quererla tanto como la queremos los arquitectos.
Pues ya sabéis, hasta el día 21 de noviembre en el María Victoria Atencia, ahí se puede ver esta exposición Arquitecturas Dibujadas de los arquitectos José Seguí y Benito García. Pepe, gracias por atenderme y suerte, enhorabuena por esta muestra.
Muchísimas gracias por vuestra llamada, muchas gracias.
Por cierto, que tras una pausa te voy a recordar en un instante el encuentro que he tenido esta mañana con Carmen Thyssen, con la baronesa Thyssen, en el museo que lleva su nombre, donde, entre otras cosas, ha venido a presentar la nueva exposición temporal de la Pinacoteca, que se titula genéricamente Telúricos y Primitivos y que se podrá ver a partir de mañana.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un año más volvemos con Sur Wines and Gourmet, quinta edición del Salón de Vinos y Productos Gourmet, exclusivo para profesionales, un salón de vinos nacionales e internacionales y una exclusiva selección de productos gourmet. Lunes 20 de octubre, de 12 a 20 horas, en el Hotel NH Málaga. Inscríbete ya en surwinesgourmet.es. Patrocinan Diputación Provincial de Málaga, Sabor a Málaga, Diputación de Córdoba, Sabor a Córdoba, Diputación de Almería, Sabores Almería, Diputación de Valladolid, Alimentos de Valladolid y Milla de Oro del Vino. Organizan Málaga en la Mesa y Sur. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Bebe con moderación. Es tu responsabilidad.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Recordarán los oyentes que el pasado mes de noviembre entregábamos los premios de la cadena COPE anuales y el premio diamante fue para la baronesa Carmen Thyssen, y que no pudo porque tenía una cita muy especial con la Casa Real, pero prometió en un mensaje que vendría a Málaga y nada más que lo hiciera estaría con nosotros para recoger el premio. Y lo ha cumplido. Baronesa, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo he cumplido porque además os escucho, soy una fan vuestra y os admiro y desde luego muchísimas gracias porque es un gran honor. Este maravilloso premio, precioso, es precioso además, como lo habéis hecho. Me siento muy orgullosa que habéis pensado en mí, porque de toda mi vida os conozco.
Baronesa, el año que viene se cumplen 15 años ya. Cada vez que viene a Málaga, que nos visita, ¿cómo ve la evolución del Museo Carmen Thyssen que se inauguró por 2011?
Bueno, siempre es un museo que desde el principio ha tenido un gran impacto en toda la ciudad de Málaga. En el internacional también, impacto internacional, y siempre está el museo, es un museo vivo, un museo que está al momento, siempre está actual, siempre lo ha sido, y un edificio maravilloso además, que gracias a este museo se ha podido conservar un edificio clásico muy bueno, que se ha conservado gracias al alcalde con su gran vehemencia, que los dos hicimos este museo con muchísima ilusión, hemos luchado juntos, Y desde luego el premio ha sido que la gente, pues es un museo muy... Está consolidado.
Está consolidado y eso se demuestra con una nueva exposición que se acaba de presentar precisamente en el día de hoy. Hablaban en la rueda de prensa de que el año que viene probablemente tengamos un nuevo espacio que tiene que ver con lo arqueológico. ¿Cómo van las cosas?
Va muy bien, seguramente la vamos a inaugurar, lo abriremos en enero, espero, y, o febrero máximo, yo creo, espero que en enero. Es nuestra ilusión porque es muy importante, desde luego la arqueología es esto pertenece a la ciudad de Málaga, como este museo también, claro, pero pertenece a nuestra historia de España, ¿no? Es la historia.
Baronesa, el año que viene se cumplen 15 años. ¿Se está pensando ya en alguna fiesta o algún acontecimiento especial para celebrar esa conmemoración?
Seguramente haremos una gran fiesta, el alcalde y yo.
Van, supuesto.
Somos de los mismos años.
Pues no se les nota, están ustedes que se conservan bastante claro bien, ¿eh? Sí, ya quisiera más de uno.
Muy bien, desde luego que sí, con ilusión de conservarnos, ¿verdad, alcalde? Así estamos, eso pretendemos.
El año que viene se cumple precisamente esos 15 años y también finaliza el convenio entre el ayuntamiento y el museo. ¿Cómo están adelante, las cosas? ¿Se puede avanzar algo?
Tanto el alcalde como yo estamos muy ilusionados a seguir. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Estupendo.
Con mucha ilusión.
Y la última, se ha hecho, o se ha dicho ya, o se ha hecho pública la noticia del futuro Museo Carmen Thyssen en Barcelona para 2027. Sí. ¿Ese triángulo Madrid-Barcelona-Málaga, de qué manera va a beneficiar? ¿Y Andorra? ¿Cómo va a beneficiar ese triángulo, ese ese cuadrado, ¿verdad? En este caso con Andorra, ¿cómo va a beneficiar al de Málaga?
Siempre he coleccionado pensando en el valor de los grandes pintores del mundo, de españoles, de todas partes del mundo, tal como está también en la colección en Madrid. Siempre he creído en los pintores y, bueno, cuando eres coleccionista, que te conviertes. Todo es experiencia. Uno no se convierte de la noche a la mañana en coleccionista, se convierte a cabo de muchos años de experiencia. Entonces, llegas a comprender un poquito, poquito. Lo que sí se debe comprender en el arte es la calidad. Como las personas, como en todo lo que se hace en la vida, la calidad. Y eso creo que he aprendido a saber reconocer la calidad.
¿Y el proyecto Abu Dhabi?
Pues también podría ser. También bueno, podría ser.
Lo veremos en todo caso en un futuro.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Baronesa, por estar con nosotros. Enhorabuena por ese reconocimiento de la COPE.
A todos, de verdad. La Radio COPE, que es maravillosa.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La del Manojo de Rosas, la zarzuela más divertida, una maravillosa comedia musical, obra maestra de nuestro género lírico español. Este domingo a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 33, casi 34 minutos de la tarde. Abrimos a esta hora el espacio que dedicamos cada lunes a repasar las actividades culturales que ofrece la Universidad de Málaga cada semana. Mañana martes ya tenemos por fin el ciclo de cine Camino a Fancine 2025, que comienza con la proyección a las 6 de la tarde de Pozos de Ambición, una película de Paul Thomas Anderson, estadounidense, la peli, digo, del año 2007, un drama psicológico que vamos a poder disfrutar disfrutar en versión original, subtitulada y en español. Y además, con entrada gratuita hasta completar aforo. Además de esto, mañana hay más cosas que organiza la universidad. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con una nueva exposición, la que vamos a ver a partir del próximo jueves, 7 de la tarde, se inaugura en el rectorado de la UMA, con entrada libre y que lleva por título Hacer la Tierra, celebración de la opacidad. Título más raro, ¿verdad? Pero en fin, nadie mejor que el vicerrector adjunto de Cultura de la Universidad de Málaga para explicarnos un poquito más a fondo el contenido de esta muestra. Pepo Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, como siempre, encantado de estar con vosotros.
Gracias a ti por atendernos. Hacer la Tierra, celebración de la opacidad, ¿no es un título un poco raro para una exposición?
Sí, pero es una exposición magnífica, lo explico. Son escultura contemporánea, Victoria Maldonado, una joven artista, que, bueno, egresada, un orgullo, de la UMA, egresada de la UMA, y se logra su grado aquí de Bellas Artes y el máster de producción artística interdisciplinar en la UMA. Ha expuesto internacionalmente en China, en Chicago, ha tenido residencia importante, entre ellas en la Academia Española en Roma, y hace una escultura estupenda, maravillosa. El título se lo ha puesto el comisario, el catedrático de Estética y Teoría del Arte, Luis Puelles. Y voy a leer brevemente, porque creo que muy brevemente el texto resumen. Dice Luis Puelles: sacar la fuerza de la tierra y devolver los cuerpos a ella. Esa escultura Victoria Maldonado exploran esta doble acción a través de sus series más recientes. Haciendo patente la opacidad, nos abren a la imaginación táctil, que se puede tocar, porque son esculturas, claro, esto lo estoy diciendo yo, la del cuerpo melodeando estas porcelanas en un espacio que las vuelve absolutas, ajenas a cuanto no sea la demora de contemplarlas sin atenderlas, sin querer entenderlas. Por ahí viene lo de la opacidad, porque lo ha destacado Luis Poye en su texto para el catálogo de la exposición, en su comisariado. Son, digamos, una escultura que escapa un poco a la intención de darle un sentido, pero eso precisamente le da también su interés.
Está claro. Esa muestra suele ser habitual en el rectorado, que esas exposiciones en algunos momentos puntuales puedan tener visitas guiadas con los propios autores de la misma. ¿Lo vamos a tener también con Victoria en esta ocasión?
Sí, correcto, efectivamente. Lo anunciaremos en breve, pero vamos, quien esté interesado que nos lo puede preguntar por los cauces habituales. El email el más sencillo, cultura@uma.es, así de fácil, uma.es, y nuestro email principal que atendemos siempre es cultura@uma.es.
Estupendo.
Sí, habrá visita guiada y, claro, esperamos allí. Es la sala más importante que tiene la sala de exposiciones, más importante que tiene la UMA, en la del rectorado del parque, en la avenida Cervantes 2, y claro, allí esperamos, que va a celebrar esta inauguración este jueves por cierto, explica muy bien lo de la película, Pedro, la película que ponemos mañana gratis en el contenedor. Peliculón de Paul Thomas Anderson, el mismo director que acaba de estrenar otra increíble, fabulosa película que yo ya he visto, una batalla tras otra, pues ese director, sí, uno de los grandes directores contemporáneos vivos, sin duda.
Ahí está, claro. Pues ya sabéis, mañana cine, esta exposición en el rectorado que se inaugura el jueves, pero ya que hablamos de exposiciones de la UMA, no te olvides que también está la exposición El Juego del Tercer Ricino, que se puede ver hasta el día 19 de noviembre en el contenedor cultural, en el espacio cero del contenedor cultural, y que hasta el 30 de octubre también se puede ver otra exposición, en este caso en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, que se llama Muros y Madrigueras, de Eva Fernández. Así que ya ves, tres exposiciones en marcha a través de la UMA y lo del cine que mencionábamos, con lo que se inicia ya ese camino al fanzine a partir de mañana. Pepo, gracias por atendernos. Suerte, sí, que vaya todo. Dime.
Me deja un minuto más para una pequeña cuña.
A ti siempre.
Nosotros, gracias, martes. Mañana martes, pero seré breve, lo prometo. Mañana martes a las 12 tenemos un nuevo encuentro de los clubs de lectura de la UMA. Por si alguien está interesado, puede acudir. No hace falta pertenecer formalmente a ninguno de esos clubs. Pero es muy interesante porque Raquel Taranilla, que es nuestra invitada, va a conversar sobre su libro Noche y Océano, fabuloso libro, por cierto. Va a conversar con otro escritor, profesor de la UMA y también fan precisamente de ese libro, que es Vicente Luis Mora. Y esto será mañana, a martes, a las 12 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras.
Bueno,
de
que
la UMA, en Teatinos.
Exacto, que sepáis que esto lo tenía yo como cierre del espacio de la universidad,
ay,
pero que Pepo rápidamente
ha sido capaz de
alterarme el producto rápidamente y ya está, pero no pasa absolutamente porque con Pepo hay confianza. gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Pepo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Igualmente, a vosotros, hasta luego. Más cosas que puedes hacer y disfrutar en este caso desde el punto de vista de actividades culturales por parte de la Universidad de Málaga. Nos vamos al miércoles, mañana, en fin, ya te lo avanzaba, tenemos el cine, ya te lo ha contado también Pepo, mañana tenemos ese nuevo encuentro que vamos a disfrutar también y que tiene que ver en este caso con el taller este de escritura y más cosas. Para el miércoles tenemos teatro y danza frente al espejo, un espectáculo teatral en el que la expresión corporal es lo más importante, con muchísimo movimiento, porque el cuerpo humano es el protagonista de este espectáculo que vamos a poder ver el miércoles, como digo, en el contenedor cultural. Y al frente de este espectáculo está su director, Guillermo Martín. Guille, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Frente al espejo, ¿es así? Tal cual, quiero decir, ¿vais a mostrar a los protagonistas del espectáculo frente a un espejo y con lo que ello conlleva de hacer, pues no sé, algún tipo de movimientos corporales frente a ese elemento?
Yo creo que estás definiendo perfectamente el final de la obra y además por eso también creo que tenemos un elemento performático muy poderoso.
¿Hasta qué punto?
Pues como tú bien nos has introducido, yo creo que cuando se trata de las emociones humanas y más allá del lenguaje y de las palabras, la expresión corporal no necesita traducción. Y yo creo que cuando mandamos un mensaje a través de los gestos y a través de lo que queremos expresar, va de forma muchísimo más directa y viaja directamente al corazón. Entonces yo creo que eso le da un punto bastante poderoso.
Son cuatro personajes, si no me equivoco, los protagonistas de este espectáculo. ¿Cómo interactúan entre ellos y cómo interactúa cada uno con ese elemento que hay delante, que es el espejo?
Pues en total son 8 bailarines, 8 performers, y de los cuales hacen una representación de lo que la sociedad o de lo que cómo nosotros nos tratamos los unos a los otros socialmente. Y efectivamente de este grupo van surgiendo 4 personajes que van siendo reflejo de los estereotipos que la sociedad nos va mostrando. Y aquí hace una reflexión la obra de quién puso el huevo antes, quién fue antes, la gallina o el huevo. En cuanto a de dónde nacen estos estereotipos, de dónde aprendemos nosotros socialmente a comportarnos y el por qué. Esa es la gran pregunta de la obra.
Está claro.
El por qué nos comportamos unos con los otros de esa forma.
Pues eso es lo que vamos a poder disfrutar este miércoles en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, 7:30 p.m, entrada 4 €. Ya sabéis, como decimos siempre, que además de la entradita, pues tenemos alguna que otra consumición incluida en el precio, con lo cual está muy bien frente al espejo este espectáculo de teatro, de danza, de performance en definitiva, y de ver un poco lo vulnerables que somos cuando nos encontramos ahí solos y delante precisamente
Exacto.
de un espejo. Pues Guille, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias por atendernos aquí y espero vernos mañana.
Muy bien, muchas gracias a ti, hasta luego.
Un saludo, buenas tardes.
Adiós. Bueno, ha dicho Guille mañana, pero no es mañana, es el miércoles, ¿eh? Lo del espectáculo de teatro y danza. Mañana no, el miércoles, mañana es el cine, ¿vale? El jueves, nos vamos al jueves, seguimos porque vamos con temas relacionados con danza flamenca y contemporánea. Lo pone en escena la compañía Engranaje y una de sus protagonistas de este espectáculo de música y danza es la coreógrafa y directora artística Paulina Fornes. Paulina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, el título también me llama la atención, Marta y U. ¿Esto qué es? ¿Una cosa como muy tirando para Inglaterra por lo de la U? ¿O es que se llama Marta U? O, a ver, aclárame.
No, realmente es, por no ponerle Marta Ugarte, le puse Marta U, pero en verdad es un homenaje a una mujer chilena que fue torturada en dictadura y su nombre es Marta Ugarte, una activista comunista.
Ajá, o sea que es Marta Ugarte, es Marta U en todo caso. ¿Por
sí.
qué, ¿por qué os habéis fijado en este personaje histórico relevante para Chile, pero probablemente desconocido para nosotros?
Porque fue la primera mujer, después de 3 años de haber empezado el golpe militar de Pinochet, en ser encontrada. Justamente se dice que esta mujer era bastante, digamos, bueno, era comunista, activista, ella había viajado contando la historia del pueblo chileno a varios lugares del mundo, entonces en esa época, bastante feminista para la época, y luchadora hasta el final. Entonces su cuerpo fue encontrado porque justamente ella quedó viva, y realmente entonces pues en esa maniobra de querer asesinarla, pues se equivocaron y soltaron el cuerpo del peso que la hundía en el mar.
Fíjate.
Entonces su cuerpo llegó a la playa y así se pudieron revelar lo que estaban haciendo en esa época estas personas.
Uh-huh. Es una historia, no sé, excesivamente dura o no, eso depende para quien la vea, en todo caso para quien la disfrute entre el público, pero es una historia muy dura.
Sí, es una historia dura, pero es una historia que es de dolor, que hay que, digamos, recordar, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos que estamos en estas luchas sociales, también seguimos como tratando de reivindicar que somos humanos y que no nos olvidemos de eso, ¿no? Entonces, al final, lo que queremos con esta historia es que la gente, a través del dolor que se sufre, digamos, como que se ubique en que esto no puede volver a pasar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, pues es una historia que contamos a través de nuestras mejores herramientas, que son la danza, la música, el flamenco, la danza contemporánea, la música sudamericana, y utilizamos muchas obras de Violeta Parra. Entonces también por ahí es nuestra pasión, digamos, y desafío de poder encontrar esos enlaces entre el flamenco, entre la música la música flamenca y la música sudamericana también, y los lenguajes coreográficos también.
Jueves a las 8 de la tarde en el Contenedor Cultural, ahí vamos a poder disfrutar de música y danza a cargo, como digo, de la compañía Engranaje, y esta historia de Marta Ugarte Román, esta activista, y que va a salir precisamente a la luz y vamos a conocerlo un poco más gracias a este espectáculo. Paulina, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias. Y para terminar el repaso a las actividades culturales de la UMA, te voy a hablar de algunas de ellas que se hacen en combinación con el Museo Picasso. Y para que nos lo cuente, tengo al otro lado del teléfono a María José Valverde. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos cositas, el Seminario Internacional, el Surrealismo y su Doble, y el Picasso Nocturno. Empezando por el primero, ¿qué vamos a poder hacer en ese seminario sobre el surrealismo?
Bueno, pues la semana pasada inauguramos un seminario, el miércoles pasado, y este seminario va a continuar a lo largo de todos los miércoles de octubre, a partir de las 5 de la tarde, y lo que propone es, pues a partir de la reflexión, el debate de prestigiosos investigadores, va a reflexionar sobre la importancia que ha tenido este movimiento, el movimiento surrealista, cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo, cómo se ha leído, cómo se ha interpretado, y cómo ha llegado a nuestros días, haciendo, bueno, pues un balance de todo eso. Y, por supuesto, vinculándolo a la figura, a la compleja y rica relación que tuvo con la obra de Pablo Picasso.
Las exhibiciones han sido gratuitas y sé que, además, se habían agotado prácticamente ya todas las plazas, aunque hay algunas plazas disponibles sin inscripción que van a permitir el acceso a sesiones sueltas hasta completar aforo y por orden de llegada. Te recuerdo que la próxima cita va a ser el día 8, este miércoles, a partir de las 5 de la tarde en el Museo Picasso Málaga. Pero como decíamos, no es la única actividad de la Universidad de Málaga en colaboración con el Museo Picasso. Picasso Nocturno, esto va a ser el jueves 8 de la tarde. ¿Qué vamos a poder hacer en esa muestra?
Pues a las 8 de la tarde abrimos nuestras puertas, va a ser libre, entrada libre con inscripción previa, y está diseñado para público entre 18 y 30 años, aunque está abierta para público en general, y se enmarca en la clausura de la exposición temporal Óscar Domínguez, que la tendremos, bueno, que se podrá visitar hasta el próximo domingo. Es una velada especial donde, bueno, pues hay un acercamiento al arte y estará amenizada por un DJ acompañado por un cóctel, y además vamos a contar con la colaboración de estudiantes de la revista de apuntes de arte de la UMA, que van a realizar recorridos por la exposición temporal, recorridos temáticos, donde se abordará pues la obra del artista canario. Y bueno, como decía, la importancia de la UMA en esta colaboración, tanto en el seminario El Surrealismo y su Doble, que todavía, como bien indicas, se puede asistir tanto presencial como online, y esta actividad Picasso Nocturno, donde todavía tenemos plazas disponibles a través de nuestra web.
Perfecto, pues ahí tienes actividades que hacen en conjunto la Universidad de Málaga, el área de cultura de la Universidad de Málaga, junto al Museo Picasso, ese Picasso Nocturno preparado para el jueves 8 de la tarde, con acceso gratuito, aunque hay que hacer una inscripción previa en un enlace que puedes encontrar tanto en la página web de la UMA como en la del propio Museo Picasso, y lo del seminario El Surrealismo y su Doble, que te recuerdo que aunque estén las plazas agotadas, se puede uno apuntar sin inscripción, pues llegando allí, y si hay suerte, por orden de llegada, pues puedes entrar y disfrutar de ello. María José, gracias
por... Sí, perdón, sí. Te quería decir también, Pedro, que este seminario se puede seguir online, que siempre hay la posibilidad de seguirlo.
Muy bien. Gracias. Pues María José, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien esta actividad también.
Muchas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a 9 minutos de las 6 de la tarde, en la recta final del programa, ya sabes que abrimos las puertas de nuestro club senior, y en ese club hablamos de cosas que tienen que ver con los que ya tenemos una edad un poquito más avanzada y buscamos otras actividades. Me ha llamado la atención un programa de actividades que se ha puesto, además es muy interesante porque enseña algo muy importante. Cuando las personas llegan a cierta edad, el problema es que una caída le puede fastidiar un hueso, una cadera, etcétera. Y algunas veces esas caídas o esas roturas, por cierto, se producen porque a lo mejor esa persona mayor no sabe caer en condiciones, no sabe poner las manos, poner las piernas, poner el cuerpo en definitiva para evitar. Bueno, pues hay una mujer que, gracias a una colaboración con la Junta de Andalucía, a través de Inclusión Social, ha puesto en marcha un programa de actividades para que los mayores aprendan técnicas para evitar daños ante posibles caídas. Y ese programa lo imparte nada más y nada menos que una mujer que de esto sabe mucho, de caídas, digo, y que es yudoka, la yudoka malagueña Carmen Herrera. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Es verdad que las personas mayores muchas veces, cuando caen, el problema de que se rompan algún hueso es porque a lo mejor no saben caer bien, no saben amortiguar esa caída?
Sí, por supuesto. Con la edad la gente va, vamos perdiendo un poco ese sentido de equilibrio, también en el tono muscular se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Tu cerebro piensa que estás como cuando tienes tus 30, tus 40, pero en realidad hay un avance en tu condición física, y muchas veces las personas mayores, y lo sé porque tengo casos muy cercanos cerca en mi familia, las personas mayores piensan que muchas veces pueden hacer algo que cuando eran más jóvenes podían, pero ya de mayores pues tienen esa deficiencia, a lo mejor un poco de pérdida del equilibrio, un poco de pérdida de agilidad, de cualidades físicas. Y al final una mala caída pues en una persona más joven. puede suponer pues una visita a urgencia, una tirita o simplemente frotarse y seguir adelante, pero una persona mayor pues puede ser un ingreso hospitalario, puede ser una estancia en cama que nunca es conveniente y muchas otras complicaciones que se pueden evitar. Y de ahí este taller tan interesante que, claro, yo inventor 10 estudios desde 2020 impartiendo charlas y conferencias y coloquios y talleres a chavales de 14, de 15, de 10 años. Pero de pronto este año ya el año pasado empecé a hacer algunas cositas con personas mayores, pero una clase exclusivamente orientada a la persona mayor, a cuidar su salud física, su postura, su desenvolvimiento en el espacio. La verdad ha sido muy interesante porque me ha dado esa visión de lo necesaria que es la actividad física y sobre todo estas actividades específicas para no saber caer tanto, sino no perder el equilibrio.
Claro, porque una cosa es saber caer, Carmen, pero claro, las personas mayores también tienen los huesos más frágiles, van los golpes, los reflejos ya no son los mismos, es decir, que todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
Pero a menudo en nuestra mente tenemos todavía las facultades de cuando teníamos nuestros 30 y 40, y es normal. No nos gusta reconocer nuestras limitaciones, pero también, aunque sepas realmente que tienes una pérdida de capacidades físicas, con el entrenamiento, con la práctica, con una higiene de práctica de actividad física y específicamente orientada a esto que estamos hablando, a saber estar en equilibrio, desarrollo de la musculatura, del core, todas estas cosas hacen que una persona mayor pues pueda fácilmente mejorar, pero yo diría que un tanto por ciento bastante alto en este tema, en el tema de prevenir una caída, de prevenir un accidente. Un accidente que en muchísimos casos puede devenir en condiciones verdaderamente serias. No estamos hablando, y lo digo porque tengo casos muy cercanos, no estamos hablando de cosas leves, ¿eh? Estamos hablando pues de un ingreso hospitalario y con complicaciones. Entonces, pienso que es muy, muy necesario que haya una concienciación, porque claro, todo el mundo habla del deporte y cuando se habla del deporte se piensa pues en la competición, en la televisión, en los grandes eventos, pero en realidad deberíamos estar hablando de actividad física y de actividad física específica orientada para conseguir según qué objetivo. Uh-huh. En este caso, una actividad física adaptada a las personas de la tercera edad, que ya pasan de sus 60, incluso de sus 50, y adaptada para que desarrollen precisamente o entrenen esas habilidades de mantener el equilibrio, de tener un buen tono muscular, de tener cierta agilidad, incluso cierta elasticidad. Sabes que se va perdiendo un poco esa flexibilidad muscular, ¿no? Está que claro. También puede llevar a rotura, a fractura. La densidad ósea, eso en las mujeres es fundamental. El tema de que ya a los 50, el entrenamiento de fuerza tiene que ser una rutina obligatoria entre las mujeres por el tema de la pérdida, de prevenir la pérdida de densidad ósea. Una fractura de cadera, una fractura cualquier hueso a tus 70... Si empiezas a practicar un entrenamiento de fuerza consistente a partir de tus 50 y 40, fácilmente puede ser prevenido.
Está clarísimo.
O al menos minimizado.
Está claro. Pues ya sabéis, es un programa que pone en marcha la Junta, Mentor 10 se llama, y es para que las personas mayores aprendan esas técnicas para evitar daños ante posibles caídas. Un programa que tiene al frente nada más y nada menos que a la judoka malagueña Carmen Herrera. Así que nadie mejor que ella para enseñarles a los mayores lo que deben hacer en estas circunstancias y cómo deben actuar ante ello. Carmen, gracias por atendernos y enhorabuena por poner en marcha esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que todo vaya estupendo y esto se difunda muchísimo más. Gracias.
Faltaría más. Gracias. Hasta luego.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos.
Tal día como hoy nació en Bilbao, del año 1966, Adolfo Cabrales, más conocido artísticamente como Fito Cabrales, líder de la banda Fito y Fitipaldis. Así que hoy cumple 59 añitos y por eso hemos querido traerlo aquí, recordarlo con su música para cerrar el programa de hoy con la realización de Enrique Ortiz y el saludo de Pedro González. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
¿Por qué preguntas?